Bueno, al día de hoy hay algunos focos que continúan activos y si bien las viviendas y las familias están fuera de peligro, es importante aclarar que los brigadistas mantienen, siguen realizando sus tareas. De hecho, se aprovechó la jornada del domingo en donde se anunciaban fuertes ráfagas de viento, pero que finalmente eso no ha ocurrido, lo que permitió a los combatientes luchar muchísimas más horas de las esperadas. Fue un poco agitada la visita del presidente por los disturbios que se conocen, pero de todas maneras es importante destacar que el presidente estuvo presente en la región y que se llegó a firmar muchísimos convenios con los intendentes de las zonas afectadas. Me parece que ese es un dato no menor, porque se anunciaron muchísimas obras y muchísimos beneficios también para los damnificados, que creo que es importante poder comunicar, como por ejemplo, bueno, ni hablar del pedido del Ministerio de Ambiente que envió a brigadistas de distintos rincones del país para que se hicieran presentes en el lugar, brigadistas de Córdoba, de Jujuy, de Catamarca, de Salta, de San Luis, para que conformen parte del equipo que estaba ya trabajando en el lugar de los hechos. Ni hablar de esta cuestión que más nos preocupa, que son las viviendas, ¿no?, de las familias damnificadas, y en el marco del programa Casa Propia, Construir Futuro, se van a adquirir 364 viviendas transitorias de construcción liviana, de rápida ejecución, y esto va a implicar una inversión de aproximadamente 345 millones de pesos, que se va a aplicar directamente a los municipios afectados, 170 millones de pesos en obras de infraestructura para Lagopuelo, para El Hoyo, para Cholila, para El Maitén y Epuyén, y también para que ENOSA empiece a realizar algunas gestiones para avanzar ante el contexto de emergencia en relación al desarrollo de la red de agua potable, ¿no? Recordemos que por lo menos la municipalidad de Lagopuelo y El Hoyo hasta el momento no tiene luz, por ende tampoco tienen agua potable, por eso uno de los principales pedidos había sido la donación de agua potable, no a los lugares damnificados.
¿Qué es lo que en este momento principalmente se está necesitando?
Algunas escuelas están incorporando acá que la gente que no necesita, pero quiera pasar a ver la ropa que hay, que vaya, pero que aporte, por ejemplo, una bolsa de clavos, porque ahora sí viene la etapa de la reconstrucción, ¿no? Empezar a colaborar con herramientas, sabemos que son muchísimo más costosas, pero al menos una bolsa de clavos, como les decía, alguna herramienta un poco más económica para que las familias puedan empezar a poner su vivienda de pie. Hay algunas que tienen la posibilidad, otros que están esperando materiales, pero me parece importante destacar esto. Y además, todo aquello que necesiten para comenzar desde cero creo que va a ser bienvenido. Y a esto me refiero a electrodomésticos, alguna heladera, pero también algún utensilio de cocina y todo lo que se les ocurra para que esas familias que lo han perdido todo puedan en este momento empezar a volver a armar su historia. Por otro lado, también se está empezando una colecta de juguetes y también libros para niños y niñas, ¿no?, que me parece fundamental aclarar esto. De hecho, nos han contactado de Esquel, que están viendo la posibilidad de armar huevos de Pascua a los más chicos, además de quizás tener a sus papás heridos o, bueno, en un estado de shock por la situación. Tienen que seguir transcurriendo sus días sin escuela, porque la mayoría también están afectadas por el servicio, es decir, que no hay clases porque falta agua, falta luz en algunas de ellas. Entonces me parece importantísimo poder cubrir esas necesidades de los niños, que todos sus juguetes se han perdido en el incendio que comenzó el martes pasado, y empezar a reponerlos y pensar en ellos no es algo, una cuestión menor.
¿Qué cantidad de personas serían las afectadas? Digo, ya no en lo material, sino en la salud de la gente.
Bueno, en principal información que tenemos en relación a un relevamiento brindado por el Comité de Emergencia Provincial es que no hay desaparecidos. Nunca hubo desaparecidos a nivel oficial, porque nadie ha llevado a cabo una denuncia. Sí ha ocurrido que algunas personas se habían autoevacuado, obviamente sin avisar, porque la desesperación era tal que huyeron del fuego con lo puesto, y luego de los problemas de conectividad, aquí hay lugares en donde todavía no se restableció internet y demás, se les ha hecho imposible comunicarse para que puedan retomar ese contacto. Luego, con el correr de los días, fueron avisando, fueron haciendo llegar su noticia de que por suerte estaban bien, y esas personas empezaron a achicar la lista de desaparecidos hasta llegar a cero. Así que son buenas noticias, según el último reporte del Comité de Emergencia de Chubut.
¿Cómo está el clima por esa zona? Porque nos decías, bueno, hay nuevos focos o siguen activos algunos focos, y el clima también incide de alguna manera en atacarlos o en evitar la propagación, ¿no?
No hay lluvias cerca, pero sí la temperatura ha descendido. Tuvimos máximas en este verano de 35, 36 grados durante días de corrido, seguidos, y hemos atravesado la temporada más seca de los últimos 50 años. Este no es un dato menor porque ha complicado la situación de los incendios forestales en la zona, pero el clima se va a mantener en promedio alrededor de la semana, a lo largo de la semana, perdón, en 24 grados. No se esperan lluvias. Esto hace que, mientras que no haya viento, los brigadistas puedan seguir combatiendo esos focos activos, precisamente en la zona de Catarata y El Pedregoso. Se estaba trabajando en ello, estaba intentando terminar de controlarse.